esta hora saludamos a Guillermo García Realpe, él es el presidente, el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, que fue definida por la Asamblea General de Accionistas el pasado viernes. La sesión fue bastante agitada, larga, 10 horas, y finalmente pues termina esta junta recompuesta con un número muy importante de miembros independientes. Señor presidente de la Junta de Ecopetrol, don Guillermo García Realpe, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a todas las oyentes, muy buenos días. Una claridad, yo soy presidente de la Junta Directiva nombrado en abril del año pasado. Iré hasta esta próxima semana cuando se reúna nuevamente la Junta Directiva y tome decisiones sobre la presidencia para el...
Bueno. Es correcto, y le ofrezco disculpas por ese error. Sin embargo, pues más allá de ese detalle, lo importante que nos dejó la semana anterior es el cambio que se da en la cúpula directiva de la entidad, y llama mucho la atención que hay tal vez una mayoría de miembros independientes. ¿Esto significa que no logró imponerse el gobierno a la hora de llevar candidatos para integrar la Junta?
Relativamente, pero por estatutos sociales y reglamentos de la Junta Directiva y otras regulaciones, en la Junta Directiva de Ecopetrol siempre debe haber mayoría de representantes, miembros independientes. Es decir, de 9 tiene que ser mínimo 5. Hoy somos 6. Y nos debemos más que a vinculaciones de gobierno a desempeños profesionales y tareas propias de cada uno de los miembros independientes. Y eso da una visión más amplia y como siempre, pues digamos, de criterios propios.
¿Y eso cómo deja la gobernanza de la compañía? Porque, pues, para recordar un episodio del año anterior, cuando se estaba hablando de la renovación de unos contratos en los Estados Unidos para fracking, pues finalmente se terminó haciendo algo que para muchos iba en contravía del bienestar de la empresa al no decidir renovar esos contratos. Con una junta en donde hay una mayoría clara de independientes, hechos como este podrían verse, digamos, en contradicción con lo que quiera hacer el presidente de la empresa.
Bueno, nosotros tenemos un proceso de decisiones muy profundo en la empresa Ecopetrol y el grupo Ecopetrol, sus afiliadas, en fin. Nace desde las vicepresidencias, nace desde unos comités de inversión al interior de la empresa, comités muy técnicos, comités que llevan muchos años en su oficio. Luego pasan a unos comités de junta directiva y posteriormente a junta directiva. Toda decisión de Ecopetrol viene muy madurada en todos los aspectos financieros, administrativos, técnicos, ambientales, en fin. Y finalmente se toma la decisión en junta directiva. Sobre el tema de lo del año pasado, el proyecto Oslo en los Estados Unidos, se evaluaron muchos aspectos. El proyecto implicaba la compra de un campo petrolero a la empresa Occidental Petroleum, pero que implicaba asumir un crédito enorme para la empresa Ecopetrol, un crédito de 12 billones de pesos, de más de 3 mil millones de dólares crédito para la inversión, para la adquisición. Y eso pues puso a pensar mucho a junta directiva, a toda la empresa y también pues al gobierno nacional, porque finalmente esto todo se refleja en las cuentas nacionales. La empresa hoy tiene un alto endeudamiento ya, y ese alto endeudamiento viene desde la compra de ISA hace unos 4 o 5 años. Sobre el papel es un gran negocio y digamos que va avanzando bien, pero implicó ya un enorme crédito para Ecopetrol y se está cancelando. A sumarle otro crédito de esa magnitud implicaba asumir riesgos, incluso las calificadoras de riesgo, las calificadoras internacionales, habían prendido las alarmas.
Señor García, Hubo algunos nuevos integrantes de la junta directiva que generaron polémica, no solamente dentro de esta asamblea de accionistas, sino cuando sus nombres comenzaron a sonar. Le digo cuáles: Alberto José Merlano Alcocer, el señor Hildebrando Vélez y también Luis Felipe Henao. ¿Cómo se hace el manejo con ellos, el señor García, para que pues el gobierno de Ecopetrol no se vea afectado?
Bueno, la administración tiene todo un proceso de análisis de calidades, de requisitos y de cumplimiento de todas las exigencias que tiene los estatutos sociales y los reglamentos de la junta directiva, que son bastantes, que son estrictos, de largos años de experiencia, de largos años de formación y también pues de haber asumido anteriormente responsabilidades alrededor del tema de gas, de petróleo, de energéticos y otros tipos de experiencias relacionadas. Posteriormente va a un comité de gobierno corporativo, un comité especial, que hace una segunda revisión. Y posteriormente va a la junta directiva, y la junta directiva lo somete a la asamblea general, la que se llevó a cabo el pasado viernes 28 de marzo. Como ven, es un procedimiento de análisis bien estricto. Entre otras cosas, no solamente hay requerimientos en Colombia, sino en la Bolsa de Nueva York, en los Estados Unidos, la SEC y otros organismos plantean, las leyes de Estados Unidos plantean que quienes tengan juego de acciones en la Bolsa de Nueva York, esas juntas directivas, las administraciones de esas empresas que tienen acciones en la Bolsa de Nueva York, hagan un cumplimiento de normas contables y financieras de carácter internacional. Eso es bastante estricto. Ahora, sobre los nombres específicos, el doctor Alberto José Merlano, Lebrando Vélez Galeano y el doctor Luis Felipe Henao, que son los nuevos, más el doctor Ricardo Rodríguez G, todos cumplieron los requisitos y esos análisis y esos procedimientos. Pues digamos, más allá de las notas de prensa, que las respetamos mucho, pues no hubo nada que objetara su proceso de admisión y de nombramiento, elección de la Asamblea General de Accionistas.
A pesar de las denuncias de nepotismo y también de conflicto de intereses por los vínculos entre algunos de los miembros de las juntas, como el doctor Merlano, con la primera dama Verónica Alcocer, de Luis Felipe Henao, con la presidenta de Naturgas, del doctor Hildebrando con Irene Vélez, ¿qué responder a eso, doctor?
En el caso de Alberto José Merlano y Luis Felipe Henao, hubo análisis de esas circunstancias. Y la verdad, la conclusión de todos los análisis y de las instancias que hicieron los análisis, no había evidentes problemas de incompatibilidades, inhabilidades de ninguna clase. Sobre el caso de Dando Vélez, ya se había iniciado todo el proceso de él. Cuando llegó la noticia, faltando un par de días antes de la Asamblea General, y la verdad se sometió al mismo análisis y no había ninguna dificultad. Todo eso tuvo el análisis de todas las instancias que le mencioné anteriormente. Un análisis muy estricto. Es más, quiero decir, en el momento en que los gobernadores estaban eligiendo su representante, que resultó el doctor Ricardo Rodríguez G, hoy ya miembro de la Junta Directiva, hubo una serie de tutelas, acciones populares, ante juzgados, ante jueces, tribunales, y la verdad hubo una decantación de todos esos análisis. Hasta allá llegaron, digamos, a los análisis.
Señor García, y entrando ya en lo que es el negocio de Ecopetrol, durante esa asamblea el vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, que es el señor Camilo Barco Muñoz, pues reconoció que durante el segundo semestre del año pasado, del 2024, el precio de la acción y sus volúmenes negociados decrecieron. ¿Allí qué medidas deberían comenzar a adoptarse por parte de la estatal, de su junta directiva, pues para que este 2025 esa situación cambie, aunque se debe decir que los resultados pues financieros de la estatal fueron buenos, ¿no?
Bueno, déjeme decirle lo siguiente. En materia de precio de las acciones, que están sometidas las acciones, los valores de las acciones a altas volatilidades por contextos nacionales y sobre todo contextos internacionales. Uno es el valor de la acción cuando el barril de crudo está a más de $100 y otra vez, como lo estamos ahora, alrededor de $70. Entonces, digamos que el apetito financiero, el apetito de inversionistas y el apetito de accionistas, pues es otro, o de posibles accionistas. El apetito es diferente. No nos queremos justificar en eso de ninguna manera, porque las eficiencias, la producción han continuado. Por ejemplo, el año pasado fue la mejor producción en los últimos 8 años. En los últimos 10 años, la más alta producción fue el año pasado en 746,000 barriles días de petróleo equivalentes. Fue el mayor número de barriles transportados y de cargas de nuestras refinerías. Digamos que la producción de la empresa se mantiene en columna y en crecimiento, así como 20 índices más. Lo que sí tenemos que darle claridad, y muchas gracias por la entrevista, es que la semana pasada hubo unas versiones que en esa administración se había desvalorizado la acción en 40%, cosa que no es cierta. Y ojalá tengamos la calma como para que me escuchen estas fechas y estos valores. La acción, efectivamente, el 31 de marzo del 2022, sí estaba en 3,538. Estos son datos de la Bolsa de Valores de Colombia. 3,538 en marzo del 22. Y a 31 de marzo del 23, ojo, 22, pues, administración pasada y gobierno pasado. 31 de marzo, 31 de marzo del 23, la acción ya había bajado a 2,400. Ahí es el gran pérdida de valor de la acción, pero en marzo del 30, marzo del 23, sí. No entraba todavía esta administración, la presidencia del doctor Roa, esta junta directiva. La administración del doctor Roa entró en abril del 23, en abril del 23. Del 23 hasta ahora estamos, digamos, en una baja de menos de 200 pesos. En 2023, en 2,450, y hoy estamos a 2,175, sí. 2,180 a precios de ayer. Entonces, esta administración no es responsable de esa baja del 40% que hablaban ciertos accionistas que ambientaban en sus interpretaciones la asamblea del pasado viernes. Eso tenemos en las tareas, pero hay muchos índices positivos de la empresa, además del tema de producción, de transporte, de refinación, los índices más altos en otros aspectos, es decir, el valor de la empresa, los activos han ido creciendo y las inversiones y la exploración y la producción de campos petroleros nuevos en Colombia, que da mucha oportunidad, que da mucho empleo a los empresarios nacionales, a los transportadores nacionales, a los profesionales, a los taladros nacionales. En los Estados Unidos no se causa regalías, no se causa ninguna oportunidad en Colombia.
Pues, señor presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, muchas gracias por estar con nosotros en la W, y que vengan entonces buenos vientos para la petrolera con esta nueva junta directiva.